Radio Praga Noticias.
Gobernadora General de Canadá realiza visita oficial a la República Checa. El Dalai Lama ofrecerá conferencia pública en Praga. Partido Obrero prepara protestas contra el gobierno. La gobernadora general de Canadá, Michelle John, arribó este sábado a la ciudad Morava de Brno, donde visitó el Museo de la Cultura Gitana. En los próximos días, la diplomática se entrevistará en Praga con el presidente de la República, Václav Klaus, y con el primer ministro Mirek Topolánek. El tema central de las conversaciones girará en torno a la inmigración de gitanos checos a Canadá. Durante su estadía de 5 días en el país, John visitará también la ciudad de Telč y asistirá en Praga a un diálogo multicultural sobre la integración de las minorías étnicas en las ciudades. Decenas de cámaras vigilarán a partir de la próxima semana el Cementerio Nacional de Terezín en la comarca de Litoměřice, Bohemia del Norte. El Ministerio de Cultura decidió invertir alrededor de 70.000 euros en la protección de este monumento contra el vandalismo. Es una reacción al incidente ocurrido en abril de este año, durante el cual 824 placas de bronce que decoraban las losas sepulcrales fueron robadas para ser vendidas posteriormente en un centro de reciclaje de metales. El Dalai Lama llegó este sábado a Praga respondiendo a la invitación del expresidente de la República Checa Václav Havel y la Fundación Foro 2000. El líder espiritual del Tíbet ofrecerá el domingo en el Centro de Congresos de Praga una conferencia pública titulada Comprensión, el camino hacia la suerte. También se entrevistará con Havel y representantes del grupo de aficionados al Tíbet. El Dalai Lama, premio Nobel de la Paz de 73 años de edad, visitó el país en repetidas ocasiones. Por primera vez arribó a Checoslovaquia en 1990. La primera dama Lidia Klausová encendió este sábado el árbol de Navidad en el Castillo de Praga y con este gesto inauguró la colecta pública organizada anualmente en el periodo del Adviento por la Fundación de Lidia y Václav Klaus y la Fundación de Olga Havlová. El dinero recogido será destinado a los niños sin hogar y de familias de bajos recursos. El Castillo de Praga ha preparado para el Adviento una serie de conciertos con temas navideños y una representación teatral del nacimiento de Jesús. El ultraderechista Partido Obrero convocó para el próximo sábado una manifestación contra la propuesta del gobierno de prohibir esta formación política. La actividad tendrá lugar en la Plaza de la ONU en Praga, cercana al Hotel Clarion, donde se efectuará ese día el Congreso del Gubernamental Partido Cívico Democrático, que decidirá sobre el nuevo líder de este partido. Los organizadores de la protesta cuentan con una participación de unas 500 personas. El gabinete presentó este lunes una propuesta ante el Tribunal Superior Administrativo para la proscripción del Partido Obrero. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para el domingo cielos nublados con precipitaciones ocasionales. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 5 y los 9 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Oratorová.
Hola amigos, en el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, les invitaremos a trasladarse imaginariamente a los agitados inicios de la Checoslovaquia independiente. En el programa 7x24 podrán escuchar el resumen de los sucesos más relevantes de la semana. Les deseamos una nítida audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Los primeros comunistas centroeuropeos abrazaron la nueva doctrina directamente en la Rusia bolchevique, a donde habían llegado durante la Primera Guerra Mundial como soldados de Austria-Hungría y Alemania.
Terminada la contienda en noviembre de 1918, los comunistas cabalgaron sobre la oleada del descontento de la población que la guerra había sumido en una grave penuria material. En Alemania y Hungría, los comunistas protagonizaron intentos de implantar repúblicas soviéticas.
En Checoslovaquia no se llegó a tales extremos, pero el primer comunista checoslovaco, Alois Muna, y sus correligionarios provocaron fuertes tensiones en la sociedad y desencadenaron el proceso de escisión en la socialdemocracia.
Eva Manetova
y Freddy Valverde les contaremos más. La absoluta libertad con que Alois Muna propagaba la doctrina de la violenta revolución proletaria indignaba a los legionarios checoslovacos que habían combatido por la independencia de Checoslovaquia en los frentes oriental y occidental. Este importante y respetado sector de la sociedad checoslovaca tenía cuentas por ajustar con el primer comunista checoslovaco y sus seguidores.
Ya en julio de 1918, la dirección de las legiones en Rusia emitió una orden de captura por alta traición a Muna y a otros comunistas checos. El documento ordenaba entregarlos al Consejo de Guerra del Ejército Checoslovaco.
A principios de 1919, un periódico editado por los legionarios publicó una lista de los supuestos crímenes que Muna y sus compañeros habían cometido contra las legiones en Rusia.
Los acusamos que durante nuestra retirada de Ucrania azuzaban a los comisarios bolcheviques que no dejasen pasar nuestros trenes y que nos obligasen a desertar al bando bolchevique.
Según el periódico, los comunistas checos aplaudieron frenéticamente en su congreso en Rusia la resolución del comisario soviético León Trotsky, que decía:
desarmar a los checoslovacos, castigarlos, fusilarlos, meterlos en campos de concentración, deportarlos a trabajos forzados.
Al dirigente comunista no le preocuparon demasiado las acusaciones. Sabía que ante un eventual juicio le ampararían los radicales en la socialdemocracia, que contaban con un fuerte apoyo en ciertos sectores del movimiento obrero.
Muna también tenía claro que el gobierno no se atrevería a provocar un conflicto con esas poderosas fuerzas, que tendría que dirimirse de manera violenta. El Ejecutivo quería evitar a todo trance la desestabilización de la joven república y Muna se aprovechaba de ello.
En enero de 1919, el diputado Yaroslav Stransky propuso a la Cámara borrón y cuenta nueva en lo que atañía a los delitos cometidos en Rusia por Muna y sus compañeros.
Nosotros no queremos trasladar a nuestro país la guerra civil de Rusia, y por eso considero que sería bueno que nuestro gobierno encontrase alguna manera de amnistiar todos los delitos que se imputan a Muna y a los demás comunistas regresados de Rusia.
El gobierno checoslovaco y los partidos políticos aceptaron la propuesta del diputado Stransky.
En lo que se refería a las autoridades, Muna podía entonces estar tranquilo, pero el dirigente comunista prefirió esconderse porque no estaba descartado que los legionarios perpetrasen un atentado contra él. Los seguidores del agitador amenazaron con desencadenar una cruenta revancha si ello sucedía.
Un diputado socialdemócrata advirtió en la Cámara: matar a este hombre. Con tal acto ustedes darían una señal a la revolución en la nación checa.
Josef Stidin, redactor jefe del periódico socialdemócrata Pravo Lidu y diputado a la Asamblea Nacional, publicó el 7 de enero de 1919 que estaba dispuesto a vengar personalmente el eventual ataque a Alois Muna.
Ojo por ojo, diente por diente, amenazó el dirigente socialdemócrata que simpatizaba con el ala izquierda del partido.
Al día siguiente, el 8 de enero de 1919, sonó en Praga un disparo. su blanco no fue Alois Muna, sino el primer ministro Karel Kramář.
El primer acto terrorista en la Checoslovaquia independiente salió de la extrema izquierda. Su autor, Alois Szczęsny, era un joven simpatizante del anarquismo que había escuchado las llamadas a la violencia de los agitadores comunistas.
El primer ministro salió ileso del atentado porque la bala del revólver rebotó en la cartera del político.
El Partido Socialdemócrata se apresuró a condenar el atentado y a desmarcarse de su autor.
El 14 de enero de 1919, Josef Stidín publicó en Pravolidu un artículo dirigido a los comunistas checos que regresaban de la Rusia bolchevique. Les advirtió:
sería infeliz que ustedes quisieran aplicar aquí los métodos del comunismo ruso, imitándolos simplemente sin una visión crítica.
Enfatizó además: nuestro partido se mantiene en el camino pacífico de la democracia que hemos iniciado. Más adelante señaló, no obstante, que nadie dentro del Partido Socialdemócrata pondría obstáculos a que los comunistas difundieran de manera razonable sus ideas.
El redactor jefe de Pravolidu, Josef Stidín, pertenecía al ala izquierda de la socialdemocracia y quería dispensar a los comunistas un trato fraternal. Al ala derecha, que tenía una ligera mayoría en el comité ejecutivo, se dio cuenta, sin embargo, que era peligroso que la socialdemocracia dejase hablar en sus reuniones a los agitadores comunistas, cuyas ideas eran incompatibles con el programa del partido.
La cúpula socialdemócrata debía tomar en consideración también la política gubernamental, porque tenía en el Ejecutivo varios ministros. Se acercaba la conferencia de paz, que sería inaugurada el 18 de enero de 1919 en París. El ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Edvard Beneš, advirtió desde la capital francesa que en Occidente cundían noticias alarmistas sobre el peligro del bolchevismo en Checoslovaquia. Destacó que la situación política interna tendría una gran influencia en la decisión de la conferencia sobre el trazado definitivo de las fronteras checoslovacas.
Beneš instó a que todos los círculos políticos oficiales, incluida la socialdemocracia, condenasen las actividades de los comunistas llegados de Rusia.
La dirección de la socialdemocracia decidió acatar las recomendaciones del jefe de la diplomacia checoslovaca. Esperaba solo la oportunidad para actuar contra los comunistas y privarles de la influencia en el partido.
La oportunidad llegó cuando Alois Muna utilizó en una declaración las palabras: yo y los demás camaradas comunistas. Quien se declaraba comunista obviamente no podía ser socialdemócrata. El 15 de enero de 1919 se reunió el Comité Ejecutivo del Partido Socialdemócrata. Con 25 votos contra 20, aprobó una resolución que condenaba las actividades de Alois Muna.
Su labor propagandística está encaminada a que al lado de nuestro partido y en contra de él surja un nuevo partido, el comunista. El Comité Ejecutivo declara categóricamente que los principios y la táctica de la socialdemocracia son suficientes para defender e imponer los ideales y los intereses de la clase obrera.
Nuestro partido no tiene y no quiere tener nada en común con la táctica de los bolcheviques rusos y de los espartaquistas alemanes, que conduce al Estado y a la clase obrera solo a la perdición, a la desgracia y al derramamiento de la sangre obrera en luchas fratricidas, decía la resolución.
Apeló además a todas las organizaciones y periódicos del Partido Socialdemócrata que no se prestasen en lo adelante a la propaganda comunista.
El ala izquierda de la socialdemocracia frustró la implementación de la resolución. los oradores comunistas seguían siendo invitados a reuniones socialdemócratas. Alois Muna prosiguió su labor propagandística desde la ciudad minera de Kladno.
La propaganda llevada a cabo por los comunistas en el seno de la socialdemocracia desembocó en la escisión de este tradicional partido obrero checo. El ala izquierda de la socialdemocracia fundó en mayo de 1921 el Partido Comunista de Checoslovaquia.
Y a continuación en Radio Praga les ofrecemos una edición más del espacio
Siete por 24.
Hola amigos, como todos los fines de semana, a esta hora, les saluda Freddy Valverde. Y como de costumbre, en compañía de Katerina Oratorova, para presentarles un resumen de los acontecimientos de la República Checa de la semana que recién termina. Tras varios meses de deliberaciones, el Tribunal Constitucional falló en torno al Tratado de Lisboa. Y su veredicto indica que el documento comunitario no contradice a la Constitución de la República.
La noticia no ha caído bien al presidente Václav Klaus, conocido euroescéptico, quien se declara detractor de la Unión Europea.
El Tribunal Constitucional checo resolvió este miércoles que el Tratado de Lisboa no es incompatible con el orden institucional de la República Checa. Gracias a esta resolución, el proceso de ratificación del documento se reemprenderá después de 7 meses de deliberaciones. El próximo paso será su aprobación por el Parlamento. De hecho, la Cámara de los Diputados ya ha acordado una reunión extraordinaria para la semana que viene. La noticia ha sido mal recibida por el presidente de la República Checa, Václav Klaus, que como jefe del Estado debería corroborar con su firma el Tratado de Lisboa en caso de que sea aprobado por el Parlamento. Klaus, reconocido euroescéptico, acusó al tribunal de regirse por criterios políticos y pidió que se iniciara una discusión pública sobre el tratado.
El proceso continuará. Nuestro Estado tiene que hacerlo. Me gustaría que antes de que se discutiera en las comisiones parlamentarias hubiera un diálogo público, serio, con la sociedad checa. Ese es casi mi único deseo, que se respete esta secuencia del proceso.
Con esto, Klaus espera que algunos diputados y senadores se adhieran a sus críticas contra el Tratado de Lisboa. Al mismo tiempo, el presidente declaró que se encuentra trabajando en una nueva apelación al Constitucional. De hecho, el tribunal se ha pronunciado sobre 6 puntos concretos del tratado, pero no sobre la totalidad del documento.
Después de la catástrofe nuclear de Chernobyl hace 22 años, el mundo entero trata de crear los sistemas más fiables posibles para evitar una tragedia similar.
La República Checa no hace excepción en este sentido y esta semana realizó las mayores maniobras de su historia para disminuir al máximo los estragos en caso de un eventual accidente en sus plantas nucleares.
El simulacro de una fuga radioactiva de la central nuclear de Dukovany inició un entrenamiento especial titulado Zona 2008, que debe poner en evidencia la capacidad de los operarios y los cuerpos de rescate de hacer frente a una catástrofe. Unos 500 operarios de la central cooperan durante el simulacro con unas 50 oficinas a nivel municipal, regional y estatal. El simulacro cuenta con que la fuga radioactiva afectaría la zona de unos 20 kilómetros alrededor de la planta, según dijo el portavoz de la central, Peter Spilka.
La planta de Dukovany está simulando una avería que supone una gran fuga radioactiva en los alrededores de la central, lo que no es fácil, ya que la probabilidad de que se produzca una avería tan grande es muy pequeña. Todo se está realizando en nuestro simulador de copia fielmente a las salas de control de la planta.
La presidenta de la Oficina Estatal para la Seguridad Nuclear, Dana Drabova, calcula que la probabilidad de que se produzca en el futuro una avería de tal envergadura asciende a millones de años.
Hemos creado una simulación de tal envergadura para poder hacer frente a una eventual catástrofe, pero la probabilidad de que surja esta situación es muy baja, porque una avería tan grande se produce una vez en un millón o hasta 10 millones de años. La falta de dinero podría afectar la participación de la República Checa en uno de los mayores proyectos culturales europeos.
La Biblioteca Digital Europea busca poner a disposición de todos los ciudadanos comunitarios lo mejor de la cultura continental.
Si entran en el portal www.europeana.eu y hacen un clic, podrán mirar mapas portugueses de la conquista del mundo o una colección de pinturas de Pablo Picasso. El objetivo de la Biblioteca Digital Europea es facilitar el acceso gratuito al patrimonio cultural europeo. La República Checa está representada en Europeana por la Crónica Checa de Dalimil, el Código de Visegrad y la Biblia del Diablo. Un proyecto útil, aunque el usuario checo podría verse un poco decepcionado por la actual oferta en su idioma, opina Vít Richter, presidente de la Asociación de Bibliotecarios de la República Checa.
Es ante todo un problema financiero. El Ministerio de Cultura no ha facilitado hasta el momento recursos para la digitalización masiva de los fondos bibliotecarios. Por eso, hoy encontraremos allí solo unas bibliotecas digitales parciales que existen en el país. Eso hace, por ejemplo, Manuscriptorium, de la Biblioteca Nacional, que digitaliza manuscritos e impresos antiguos. Pero hay que digitarlo mucho más.
La directora del Departamento de Fondos Modernos de la Biblioteca Nacional, Bohdana Stoklasová, confirma que, debido a la escasez de recursos, la República Checa ha quedado en los últimos años muy a la zaga de Europa, a pesar de que la digitalización de los fondos bibliotecarios empezó ya a principios de los años 90.
Actualmente tenemos digitalizados unos 4 millones de páginas y el Patrimonio Cultural Nacional cuenta con 350 millones de páginas. En caso de proceder a la velocidad actual, digitalizaremos el patrimonio cultural aproximadamente en 300 años y muchos documentos no alcanzaremos a digitalizarlos nunca porque se descompondrán.
El poeta argentino Juan Gelman estuvo en Praga. En una velada en el Instituto Cervantes conversó con sus admiradores.
Habló de su obra, de Kundera y también del presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama.
Juan Gelman brindó un recital poético y contestó a las preguntas de sus lectores en un Instituto Cervantes atestado de gente que quería conocer en persona a una de las leyendas vivas de las letras hispanoamericanas. Antes de leer sus poemas, Gelman brindó una entrevista a Radio Praga y lo primero que hizo fue defender a Milan Kundera, recientemente cuestionado por la prensa mundial por un supuesto caso de delación.
¿Qué opino lo mismo? Que lo que lo sacrifican sin sentido, porque no me parece, no lo creo. ¿Y usted qué cree?
Luego el poeta, también periodista, siempre preocupado por temas de la actualidad internacional, pasó a hablar del presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, y de su posible futura relación con Latinoamérica.
Y ahora hay mucha expectativa por ver qué sucede con el nuevo presidente estadounidense. Y aunque, por los indicios que tenemos, no piensa ocuparse tampoco de Latinoamérica. Por lo menos no de México.
Sin embargo, Juan Gelman reconoció la importancia de la elección de Obama.
Pero, desde luego que esto entraña un cambio cultural muy importante. De todos modos, según las encuestas, a boca de urna y lo demás, la preocupación mayor ha sido de los votantes ha sido la situación económica, mayor que la de la guerra, incluso, ¿verdad? Y además creo que lo eligieron porque no es Bush.
Y esto es todo por hoy. Les invitamos para que visiten el sitio internet de Radio Praga en www.radio.cz.
Esperamos sus cartas en las señas de costumbre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. sept heures vingt-sept, 5930, 7345 kHz pour l'Europe. 8h30, 8h57, 9860, 11600 kHz pour l'Europe. 14h30, 14h57, 11600, 13580 pour l'Europe et l'Afrique du Nord. 17h30, 17h57, 5930, 15710 pour l'Europe et l'Afrique centrale. 19h30, 19h57, 6135, 9430 kHz pour l'Europe et l'Afrique du Nord-Ouest. 23h, 23h27, 5930, 7345 pour l'Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.